¿Cómo quedó el texto definitivo de este Código Procesal Penal?
Bueno, en realidad comparto lo que has opinado en la introducción. Vamos a ver cómo se implementa. La verdad es que el fuero penal está en una crisis tremenda y así no podemos seguir.
Sí.
Entonces hay que darle una vuelta de tuerca importante. Lo que se ha venido haciendo hasta ahora han sido algunas ideas que tenían que ver con abreviar situaciones, el juicio abreviado, la flagrancia, la mediación penal, y todas estas alternativas han venido mostrándose ineficientes, ineficaces, no porque sean malas ideas, son buenas ideas.
Pero han sido sobre la marcha y parches.
Exactamente. Nosotros tenemos cada turno, cada fiscalía tiene 2 semanas de turno, 15 días, 14, 15 días.
Sí.
Entre esas 14, 15 días le ingresan 5.000 causas. O sea, ¿cómo puede un fiscal trabajar 5.000, hacer 5.000 investigaciones que le ingresan cada 15 días, 3.000, 4.000, 5.000, cada 15 días, sumada a las que tiene durante todo el año? Cada fiscal tiene 3 turnos al año.
Sí.
Así que cada año le va a ingresar alrededor de 10.000 causas. Obviamente que la justicia termina siendo totalmente ineficiente e ineficaz en una situación de abarrotamiento como la que hoy estamos viviendo. Podemos poner 150 fiscales y la situación va a ser igual.
Sí.
Tenemos 10 fiscales en Tucumán y 5 jueces en la capital. Que es lo que me estoy refiriendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque ese número es del Centro Judicial Capital. Entonces, pensarlo al proceso penal de otra manera, más rápido, más eficiente, menos papeles, a mí no me parece una mala idea. Hay que llevarlo a la práctica y nos tenemos que todos acostumbrar a cambiarnos la cabeza y empezar a pensar de otra manera. Obviamente, hay que tener ciertos resguardos a los efectos de garantía del debido proceso, garantía de defensa, garantizar una buena investigación. Pero bueno, esta idea de la policía judicial, que es lo que viene aparejado, el cambio de la forma de trabajar, a mí me parece que hay que darle una oportunidad, sin ninguna duda.
Doctor, y el tema de la autarquía, tanto financiera como de manejo interno de lo que es el Ministerio Fiscal, esto ya es una declaración en donde en esta tira y afloje, porque tenían dos protagonistas, no es que tenía toda la justicia, dos protagonistas, Jiménez por un lado, Gandul por el otro, y todo el mundo que pasilla en los tribunales reconoce que hay una disputa hasta ya personal, no institucional, que es más grave. Digo, ¿sale ganando Jiménez o sale ganando la justicia con esto de la autarquía, la independencia del Ministerio Fiscal?
Es una situación interna, no sé si nosotros los abogados de afuera podemos opinar. Lo que yo puedo decir es que, a nivel nacional, el Ministerio Público Fiscal tiene independencia de la Corte.
Sí.
No me parece mal a mí que haya una independencia económica también. Lo que pasa es que nosotros tenemos que establecer reglas claras en las instituciones, de cómo funcionan esas instituciones. Nosotros, el Poder Judicial en Tucumán en general es un Poder Judicial que es la gran familia judicial. Yo he sido víctima de eso, de la gran familia judicial. Me he peleado con esta mujer, con Adaltuve, y resulta que tiene amigos y familiares desparramados por todos lados. Me peleo con un fiscal en una fiscalía, con un secretario, y ese fiscal o este secretario tiene el hermano, primo, el sobrino trabajando en otro lugar, en otro fuero, en otro lugar. Entonces es un problema. En general, para mí, en general, el Poder Judicial tiene que empezar a tener reglas institucionales más claras. El ingreso por concurso me parece que es uno de los caminos acertados. Ahora, hay que cumplirlo, ese ingreso por concurso. Así que en ese marco, que el Ministerio Público Fiscal tenga una autarquía, una unidad económica por separado, no me parece ni bien ni mal. Me parece que tenemos que tener reglas claras para poder entender cómo tienen que ser las cosas, cómo tienen que funcionar las instituciones.
Ahora, más allá de todo esto que estamos hablando, ¿cuánto tiempo va a llevar reestructurar edilicia e internamente la justicia para que este código procesal dé sus frutos, no?
Y parece que mucho tiempo. La verdad es que esa es la responsabilidad del Poder Judicial, avanzar en que eso sea rápido. Hay dos edificios grandes que se están construyendo, uno al frente del Palacio de Tribunales y el otro al lado de la sede de penal, en la Avenida Sarmiento.
Y como usted dice, lo otro, el tema del recurso humano, ¿no? Vital.
Y además el tema del recurso humano. Vuelvo a decir, el recurso humano tiene que ser un recurso humano que tenga una capacitación correcta y adecuada y que además de eso ingrese por concurso y no a dedo. Hay que terminar con esto de la familia, mi hijo, mi sobrino, mi nieto y todo adentro de empleado dentro del Poder Judicial.
No, y aparte del concurso, que sea claro, llevándolo al partido de fútbol o al fútbol, es como el caso de Atlético de San Martín. Hay 10 puntos de ventaja del quinto al sexto y en Independiente te dicen, y bueno, hay un desempate porque no está claro. Está claro que el que tiene más puntos es el que ingresa.
Por supuesto. Ojo, yo tengo mis opiniones con respecto al puntaje y a la decisión en el caso de los jueces, por ejemplo.
Sí.
¿No? Una persona que quiera ser juez, sabiendo qué tiene que estudiar o qué antecedentes tiene que tener para tener el máximo puntaje, va a terminar la terna. Y nosotros hemos tenido personas en terna que desde mi punto de vista nunca pueden ser jueces y terminan llegando a las ternas.
¿Cómo equilibramos eso entonces?
Eso es un problema, la verdad que no lo sé. No, pero para mí es un problema absoluto. Es decir, personas que están eternamente en las ternas y no son designadas jueces porque digamos ahí el filtro es una decisión política, lo cual para mí es un problema también, que sea una decisión política quién entra y quién no entra. Porque al entrar en el mundo de la arbitrariedad, estamos perdidos.
Ahora, el pase es que hay que buscar también el equilibrio, ¿no? Porque el anterior sistema también influía un grupo de abogados que se reunía, de magistrados, y seleccionaba, como usted dice, hablábamos de la familia. Y en política, según el amigo, según el partido, es como que no le encontramos nunca el cascabel al gato.
Exactamente, hay que buscar la manera de que las designaciones de los personales, de la gente, los funcionarios, los que van a trabajar en una institución más importante de la democracia, que es el Poder Judicial, entren con la garantía para los ciudadanos de mejor trabajo, de mejor calidad humana y mejor preparación profesional. En el fuero penal, salvo ahora con las últimas designaciones, con los concursos, ayudantes fiscales, pero es instructor cualquier persona. Es decir, el que investiga una causa, el instructor que lleva adelante, no ha tenido una formación de investigador, no para nada. En el mejor caso son abogados, ¿verdad? Recibió de abogado y lo ponen ahí a investigar una causa. Eso es un problema. Yo lo que espero es que con el nuevo código, con el nuevo código eso se vaya cambiando, se vaya modificando.
Doctor Carlos,
nos tenemos que acostumbrar todos, ¿no?, al nuevo código. Todos tenemos que poner un granito de arena. Si no, estamos perdidos.
Doctor Carlos Garmendi, le agradezco el contacto con Radio Nacional. Que tenga buen día y buen fin de semana.
Muchas gracias a usted.
Gracias. Es importante el tema de la independencia del Ministerio Fiscal, claro. Pero también quién está dentro del Ministerio Fiscal es responsabilidad, ¿no? Porque después tenemos aquellos fiscales, como a nivel nacional, Gicarbo, que arma un partido político y hace persecuciones internas que no tienen nada que ver con la justicia.
Me dijeron que estaba por renunciar Pirincho Jiménez. ¿Te des ese dato?
No tenía. Sería una verdadera revolución si se da el dato, ¿no? Y bueno, que Gil Garbo también tome nota del tema. Tenemos